buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo, 107.5 del FM. También podemos ser escuchados a través del sencillo comando www.radioenlace.org. Para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace 27 años que llevamos ya en antena, aquí programas sobre cómic, todo aquello que siempre quisiste conocer, atisbar, tener una simple y sencilla o más profunda idea sobre el noveno arte, cómics, narrativa gráfica, transsecuencial, viñetas, bocadillos, bandes de cine, manga, underground. Lleno este programa estará de noticias sobre cómics, novedades editoriales, reseñas, monográficos, y hoy tenemos un monográfico excelente, uno de nuestros muchos monográficos geográficos que tenemos. Hoy toca cómic portugués, nos va a acompañar el amigo Sato, y luego enseguida, en escasos segunditos, estamos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa, pues será una y un programa de cómics en la radio, acabará por ser pura y mera coincidencia. Los mutantes son brasileños, no son portugueses, pero bueno, hablan portugués y nos sirve para introducir el monográfico de hoy, cómic portugués, que va a ser un monográfico fantabuloso, como todo lo que hacemos, y como siempre que viene el amigo Sato. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, y Fábulas y Reflejos comienza incluso prácticamente a la voz de ya. Amaneceu un día, cheirando alegría, pois eu soy. Bueno, pues yo creo que ya empezamos, ¿no? Sin más paños calientes, sin más ambajes. Amigo Sato, bienvenido otra vez de nuevo. Ya.
Muy buenas, Arturo.
Ya estás en abierto, ya puedes expresarte libremente.
Encantado de volver otra vez a Radio Enlace.
Un placer tenerte por aquí. Si queréis saber, ya veréis, seguramente después de escuchar el programa querréis oír más cosas de Sato y dónde pueden seguirte, dónde pueden escucharte.
Bueno, pues tengo un podcast que subo al iVoox que se llama La Olla de la Cocina del Infierno, donde cada semana, cada dos semanas, podéis asistir a mis majaderías de la semana.
Majaderías altamente recomendables, todo se ha dicho.
Sabéis, cómic, música, no tan buena como la de Arturo, pero se hace lo que se puede.
Aquí hay que la mejor música posible, hombre, no.
No podemos competir.
En otra cosa igual sí, pero en esto... Y bueno, pues ya nos metemos después de todo lo que hemos hecho de cómic geográfico. ¿Recuerdas que hemos hecho? Árabe, brasileño, mexicano, chileno...
Alemán. La historia del manga de Japón.
Y
hoy nos vamos a meter con un país que tenemos tan cerca y a la vez tan lejos culturalmente.
Es cierto, está al lado Portugal y sabemos muy poquito del país vecino. Y Portugal es un destino interesantísimo.
Sí, la verdad que uno se lo pasa muy bien ahí. Y este programa precisamente nació de un viaje a Oporto. Porque como buen aficionado al cómic no podía faltar mi excursión para aprovecharme de cómic portugués. Y allí me planté en la FNAC.
Hombre, y venga, ya arramplaste con mi FNAC.
Sí, efectivamente. Aunque luego después, para preparar este programa, tengo que decir que ha sido de los más difíciles. Y hay una razón, la vamos a comentar en el programa, para que se sepa tan poco del cómic portugués.
Efectivamente, yo también, buscando, haciendo búsquedas bibliográficas para hablar un poquito hoy con propiedad del cómic portugués, me he encontrado, pues, lo que Sato comentaba, una brecha enorme en un momento dado, y que, bueno, pues ahora la comentaremos. Pero centrémonos, Portugal, cómic, ¿cómo se llama el cómic en Portugal?
Pues esto es curioso, porque al principio al cómic lo llamaban cuadriños, que es un nombre que me encanta, pero luego lo han acabado llamando banda diseñada. Lo más curioso de todo es que lo de cuadriños se mantiene en Brasil.
Banda diseñada, para acercarse un poco a la vez de francesa, supongo, pero cuadriños mola mucho más.
Sí,
parar.
La verdad que sí.
Cuadriños es que... Bueno, pues venga, empezamos. Así cómic portugués, así banda diseñada, ¿cuándo podemos decir que empieza?
Bueno, pues Portugal es que ha sido un país muy pionero en lo del cómic. El primer personaje, el primer autor, nos viene a finales del siglo XIX, en 1875, uh-huh. en las páginas de La Lanterna Mágica. Nace Sepp Piviño. Pero es que Sepp Piviño es más que un personaje historieta. Esto es un ícono de la cultura portuguesa. Porque aunque ahora ya no se lleve, antes tanto en los bares como en los restaurantes, eran muy populares unas figuritas de cerámica con Sepp Piviño haciendo un corte de mangas y una leyenda. ¡Toma! ¿Por qué? Bueno, porque su creador, Rafael Bordalo Piñeiro, lo creaba como si fuera la personificación del pueblo portugués, siempre sufriendo pues las cosas del Estado. Siempre le masacaban a Sepp Piviño, ¿no? Ahí estampas muy, muy bonitas. La verdad es que lo malo que tiene esto de Sepp Piviño es que no he encontrado una recopilación, pero es muy fácil encontrar estas cosas en Internet.
Sí, dibujos y demás, para que se hagas una idea de cómo es este portugués fastidiado por el Estado.
Bueno, se le puede escribir fácil, ¿no? Tiene traje de campo, una barba de esas sin bigote, un sombrero de ala. Bueno, en las páginas de La Lanterna Mágica, pues veíamos imágenes muy potentes, ¿no? Porque, no sé, me viene a cabeza, pues, impuestos, con el Estado una silla de montar encima de Sepp Piviño, la política como una jaula de pajarracos en la cabeza de Fe, un árbol al que se le comían los parásitos del Estado, o tapándose la nariz ante los dos partidos turnistas. Oh, esto me suena
sí,
a mí.
Sí, por ese momento en España estaba muy parecido, ese con el turnismo.
Bueno, luego se ve que cuando iba a venir la República Portuguesa se ilusionó mucho, ¿no? Hay muchos dibujos de Sepp Piviño, pues esperando la llegada de la República, aunque le duró poco. Se ve que Bordalo Piñeiro, cuando vio que la cosa cambiaba, no le convenció, ¿no? Porque enseguida sacó caricaturas de él, pues con una imagen de la República, la chepa de Sepp Piviño dándole latigazos, por ejemplo. Sí. Bueno.
Es que aunque no se oiga nadie, una República puede ser muy de derechas, ¿eh? Ahora, que no se oiga nadie.
Bueno, es muy mala que se lo digan los de Corea del Norte, ¿no?
Sí, pues.
Bueno, lo curioso que tiene Sepp Piviño es que Bordalo Piñeiro se compró una fábrica de cerámicas en Caldas da Rainha. Y así se empezaron a fabricar las famosas figuritas desde la que C le sigue haciendo cortes de manga al Estado, ¿no? Está esa, que es la típica. Oye, mucha gente de la que nos estoy oyendo, pues ahora la relacionará. Pero también había otras con María, que era la mujer de Sepp Piviño, y muchas más. Para que la mítica es él haciendo el toma.
Haciendo el merchandising ya en el 19.
Y espérate, que seguimos con los pioneros. Ahora vamos con con la que quizás sea la creación de cómic más duradera de Portugal. Vamos a hablar de Kim Emanekas. Esto duró de 1915 a 1953. Y estos también nacieron en un dominical del periódico O Século, que era O Século Cómico. Y estos también han sido los primeros en usar bocadillos. ¿Y qué, de qué iba aquí en Emanekas? Pues era muy en la onda del Yellow Kid o de los Katzenhammer o nuestro Zipizape, ¿no?
Pero 1915, o sea, fíjate, ¿eh? Ahí en plena guerra mundial.
Sí, bueno, aquí es que se podía. De Kim Emanekas hay varios tipos de historietas. Estaban las típicas de los críos. Estaban otras con Kim, que hacía inventos como los inventos del TVO. Y luego hubo otras en la Primera Guerra Mundial, donde se alistaban a pelear con los alemanes. Incluso lo llegaban a condecorar en las historietas.
Sí, de hecho, mira, el papel de Portugal en el entramado bélico uh-huh. tampoco es que fuera muy digno de mención, pero ahí estaba Portugal allí.
Bueno, pues estos tuvieron más de 500 capítulos y con motivo de las celebraciones del centenario de la República Portuguesa, pues hace ya unos añitos nos llegó incluso una exposición donde les actualizaban, ¿no? Con aquello de Viva la República Portuguesa, todo esto, Viva la Libertad, ¿no? Muy curioso. De estos, solamente he podido encontrar una recopilación de Kim Emanekas precisamente con los años de la Primera Guerra Mundial. Que es curioso, hombre. Esto ya es para que hay gente como Arturo y como yo que
sí,
nos gusta.
Sí, yo la he visto la recopilación, la verdad es que es chulísima.
Que nos gusta un poquito hacer arqueología en los cómics y todo esto, pero está muy bien, es muy curioso. Un pedazo de la historia de Portugal.
Y de la historia del cómic.
Además, hay que decir que también en esto Portugal fue pionera porque Kim Emanekas tuvieron una película en 1916.
Uh-huh. Película de animación, claro.
Creo que es de imagen real.
¿Una imagen real? ¿No? Pensé que era animación, yo.
Uf, Marvel, cógete esto, mételo en una pipa y fúmatelo.
A ver si puedes, Marvel.
A ver si puedes con esto. Bueno, pues vamos a dar un pequeño saltito a los años 30 para hablar de la gran revista de cómic portuguesa, O Mosquito. Esta ha tenido etapas, pero la mítica es la primera, que duró del 36 a aproximadamente el 53. Ahora os comentaremos por qué. Y es que coincide pues con el final de toda esta etapa dorada del cómic portugués. Aquí empezó también pues uno de los grandes de los que vamos a hablar hoy, Eduardo Teixeira Coelho. Uh-huh. Pero vamos a hablar de lo que cambió para siempre con el portugués, o de lo que se lo cargó para todas, todas. Aquí empezó lo del Estado Nuevo en Portugal, ¿no? Y la dictadura, ¿no? El cambio. Bueno, pues quien dice cambio, dice destrozo. En Portugal estaba la dictadura, y cuando en una revista de cómic, fijaros lo que volví a decir, que se llamaba Mundo de Aventuras, salió una publicidad realmente provocadora. 11 historias de los mejores autores USA al mismo tiempo que en América. Bueno, empezaron a hablar de invasión de los bárbaros y, comandados por el padre Moreira das Neves, se emiten las instrucciones para la literatura infantil. ¿Y qué instrucciones son esas? Bueno, pues los cómics tendrían que tener sensibilidad moral, salvaguardar la patria portuguesa. No podrían ser macabros ni burlarse de la policía. Un 75% debían estar hechos por portugueses. Aquí tenemos una de las cosas de la dictadura. Los personajes que causen admiración deberán tener nombres portugueses.
Hombre, Roberto Alcázar.
Sí, bueno, yo no sé, imagínate a Jimmy Olsen como Jaime Cortés o algo de esto, ¿no? Bueno, ¿resultado de todo esto? Pues que se fueron a la mierda los cómics portugueses, pero es que incluidos los del propio régimen, ¿no? Porque ahí tenían su propia versión de los Flechas y Pelayos, estas cosas, ¿no? Los primeros que prohibieron fueron los superhéroes estadounidenses. Vamos a ver lo que decía el padre Moreira das Neves sobre Superman. Más que superhombre, es la exaltación del subhumano u hombre mecanizado y aproximado al animal en la ferocidad de sus actos y sus actividades lúdicas. No solamente los superhéroes, luego Tarzán, Disney, que también cayeron.
Hombre.
Amo por Dios, el pato Donald. Y solamente se salvaron, censurados, los de la King Futures. No sabemos si, como en el caso de Italia, le gustaban a los hijos de Mussolini, también le gustaban a los hijos de Salazar o...
Pues es posible.
O por qué sería, ¿no? Bueno, pues, ¿qué provocó todo esto? Que al irse al garete todas las revistas, pues los autores de cómics portugués tuvieran que o irse fuera o cambiar de oficio.
Ya, a ver, ¿a qué se van a dedicar las criaturas?
Bueno, pues entre ellos, uno de los más grandes de todos los tiempos de Portugal, Eduardo Teixeira Coelho. Nada que ver con Paulo. O Ete Coelho, como firmaba.
Menos mal, por cierto, no tenga nada que ver con Coelho.
Lo de este hombre es muy curioso. Tiene un estilo, pues, muy a lo Harold Foster. Uh-huh. Y al principio, pues, como en Portugal solamente les dejaron la salida del cómic histórico, pues hizo unas cuantas, como La Torre de Ramírez. Pero vio...
Por supuesto, con historia portuguesa, claro.
Sí, efectivamente. Bueno, también hizo cosas para el mercado británico, ¿no? Lo que simplemente cambió los nombres de los portugueses por británicos.
Británicos, sí, y desfilando, o sea, ¿eh?
Para Fleetaway, por ejemplo, sí. Bueno, este hombre, cuando se fue de Portugal, hizo una primera parada en España, en la revista Chicos, donde fue muy popular. Y allí hizo Halcón Negro, que era un western. Halcón Negro, pues, era un estilo a Daniel Boone y a esta gente, ¿no? Que debía el nombre a que vestía muy de negro y tenía que atravesar, pues, el territorio indio para reunirse con su padre, con Jim West.
Y ahí ya el estilo ya no era tan Foster ya. Ya se nota que tenía que dibujar un poco más rápido y ya no era tan fosteriano.
Sí, fue evolucionando. Luego su siguiente parada fue Francia. Y allí, pues, un personaje señor suyo fue Ajac, el lobo blanco, que no se considera francés, el loup blanc o le loup blanc.
¿De loup blanc? Bueno, pues esto queda bonito, si no, pues lo llamamos así, de loup blanc. Precioso queda.
Bueno, pues esto era... Pues muy al estilo de Colmillo Blanco, aquellas cosas que de las novelas de juveniles que teníamos entonces, ¿no? Esto, pues, iba de un lobo blanco, que se hacía amigo de una niña, que estaban con el padre y yéndose para el Klondike, como si fuera el tío Gilito a buscar el oro y todo esto, ¿no? Pues cada vez que pasaban alguna necesidad, pues ahí aparecía Ajac a meterle un mordisco a los lobos, a los osos o a los humanos malos.
Claro, claro. Que había unos cuantos. Seguramente humanos malos habría unos cuantos.
Bueno, una historia de buscadores de oro, no te pueden faltar los malos que quieran robártelo.
Hombre, claro.
Como mínimo.
Sí, eso con suerte.
Eso para empezar, ¿no? Bueno, otro personaje famoso de él, pues Ragnar el vikingo. Pues una historia de vikingos que tampoco está nada mal.
No, no, la historia de vikingo mala siempre.
Esto también es bastante difícil de encontrar. Quizá la más fácil sería Ajac, pero también te tiene que gastar una pasta. Bueno, seguimos con estas cosas de las prohibiciones, ¿no? Pues igual que lo prohibió el señor Salazar, en América un psiquiatra, el doctor Wareham,
sí, igualito,
pues prohibió también los cómics de terror. Y esto fue la fortuna para los dibujantes brasileños y para Jaime Cortés. Este hombre, pues como Ete Coelho y como mucha gente, se tuvo que ir de Portugal para seguir haciendo cómics. Y ahí recaló en Brasil. La cosa le fue tan mal como en Portugal, hasta que un día, al prohibirse los cómics de terror en Estados Unidos, dejó de llegar ese material de importación a Brasil. y aquello fue la explosión del cómic brasileño. Esto lo llaman allí A Onda, o La Onda, ¿no?, en español. Y Jaime Cortés, pues, es allí uno de los referentes. Es más, si buscáis cómic brasileño, te vas a ir Jaime Cortés. Siempre, o sea, siempre está en la corteza, ¿no?
Sí.
Y este se hinchó a hacer portadas de revistas de terror, que está muy bien. A mí me recuerdan a las novelitas típicas.
Sí.
A mí me gusta mucho.
Pero los cómics, bueno, has traído uno y está estupendo.
Sí, hacía relatos de terror cortos. Hay una recopilación que es Fronteras Dualem, que sería Fronteras del Más Allá, que se ve una recopilación de cuando empezó hasta cuando ya terminó de depurar el estilo, ¿no? Tiene un relato que es El Retrato del Mal, que se ve cuando empezó a principios de los 60 y luego cuando ya está terminando, que a mí me recuerda mucho al estilo de Esteban Maroto.
Sí, empieza un poquito a la brecha y luego acaba siendo un poco más Esteban Maroto, pero la verdad es que fenómeno, me han encantado los dibujos.
Bueno, luego también tenía una serie que era Cuéntenos su historia macabra, que era de gente que le mandaba historias de terror en Brasil.
Y él las dibujaba.
Y él las dibujaba.
No tenga que ni pensarlo, fíjate que...
Y la verdad es que estaba muy bien, la verdad. Me ha gustado. Es un recopilador, además es de los poquitos que se puede todavía recuperar. Este lo tenéis por ahí en Amazon.
Pues sí, en Amazon hay muchas cosas.
Sí, es que
bueno,
la verdad
quien dice Amazon dice librerías en Internet.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos más para ir por aquí?
Pues
vamos
ya poquito, porque a partir de este momento hay un parón y una brecha de cómic...
No, todavía no.
¿Todavía,
todavía tenemos a más gente huyendo del señor Salazar?
Ah, vale. Pero huyendo, claro, en Portugal, claro. No.
Sí, sí, en Portugal, pero en otros campos. Vamos a ver, por ejemplo, a Arthur Corella. Este empezó haciendo cómics, pero cuando empezó la desbandada, pues se pasó a la animación. Este es uno de los referentes en la animación. Podéis ver cortos animados suyos en la cuenta de YouTube Artun Corella. También te veis entrevistas y cosas. También siguió haciendo cómic, ¿eh? ¿De qué? Pues de historia, porque en Portugal no te dejaban hacer otra cosa.
A ver.
Y era, pues, Historia Alegre de Portugal. Este, el estilo es muy, muy bruguera. Luego, mira, uno de los... Si queréis ver alguna animación suya, yo os recomendaría O Caldo de Pedra, que son así como 7 o 8 minutos, y aunque sea en portugués se entiende perfectamente lo que pasa, con un cuento tradicional portugués. Hay muchos otros. Bueno, vamos a destacar otro, que este se ha dado a conocer por la pintura, que es José Manuel Soares. Este se tiene un museo incluso en Piñel, de pintura y de cómic, está muy bien. Este, aunque fue popular pues, en los cómics, sería pues Zeca, que era el Cuto portugués. Cuto, que aquí nos hemos olvidado prácticamente de él, era muy, muy popular en Portugal. Incluso había un jornal que era Jornal do Cuto, que salía a la vez en Portugal y en España.
Sí, sí. No sé, aquí nos hemos olvidado muchos cómics españoles que fueron en su momento punterísimos.
Sí, a Cuto yo creo que hay pocas recopilaciones ahora
sí,
mismo, ¿no? De él.
Sí, sí, sí.
Bueno, este pues se tenía el Zeca, que era el puto portugués, y luego recomendaría de él a Ala Dos Enamorados. Romance histórico, como no.
Pero histórico. Y romance, bueno. Por supuesto, bueno, iba a decir, ¿sí? Pues, evidentemente heterosexual, por supuesto. Vamos,
hombre,
¿no?
Con ese...
Es ahora y todavía nos cuesta.
Recordemos que en las instrucciones estaba lo de salvaguardar la moral.
La moral es muy ambigua, lo que te dice moral.
No sé yo a General Salazar qué moral tenía. Pero...
Moral es luego poca tenía.
Hay abismos a los que son mejor no son asomarse.
Sí,
la
mejor.
Bueno, pues acabamos con esta desbandada con Víctor Peón. Este pasó por el aro. Este ha hecho mucha cómic histórico en Portugal, pero también en Inglaterra. Este estuvo también por la Fitaway. Este es un personaje famoso suyo, Tomahawk, Tom, que sería pues un western. Tampoco te creas tú que...
No, pero el western fue un género en el cómic imbatible. Blueberry, más lejos.
Bueno, y Tex.
Y Tex. Y para Bonelli, claro, evidentemente, en sí todos que, los lugares.
Sí, que ahí había que ver que los americanos nos ganan en las películas, pero en las historietas yo creo que la paliza es tremenda, vamos.
Hombre, bueno, y si me apuras, el Spaghetti Western, no sé yo si apalizaría a los grandes, a John Ford y Howard Hawks, pero oye, el Spaghetti Western es estupendo.
Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos acabado la etapa clásica de Portugal. No sé si podríamos poner una canción.
Venga, aquí tenemos las que me has traído para que pongamos. ¿Cuál te gusta más?
Bueno, pues como estamos hablando de lo que hacía el buen general Salazar, podríamos empezar con el Ave María de los Sutos e Pontapés. Que es...
¿Qué significa, sabes?
Pues lo de Pontapés sí me lo puedo imaginar, sí, pero lo de Sutos no. Pues es el Ave María y es la letra del Ave María. Pero os aseguro que nunca la habéis escuchado así.
Pero la letra es tal cual, ¿no? Pero, pues, venga, vamos con Sutos Pontapés con su Ave María. Pues aquí estaban Sutos Pontapés con su Ave María. Aquí seguís en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Ya sabéis, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. También se nos puede, bueno, está para escucharnos de 5 a 6 de la tarde todos los sábados. También puedes descargarte este programa desde otros sitios. Te puedes ir a un grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos y ahí lo colgamos tranquilamente. Te puedes ir a iVoox, ahí lo buscas y también está Fábulas y Reflejos. También se cuelga ahí, bueno, de hecho ahí se aloja. Y te puedes ir a la página web de Solos ante el Peligro, donde puedes bajaros este programa y otros muchos más de esta santa casa en www.solosanteelpeligro.com. Y ya que vas a iVoox, pues oye, échate un vistacillo a la olla de la cocina del infierno que está ahí, ¿verdad?
Eso es.
A ver si va a estar en Podomatic ahora y le he liado.
Bueno, seguramente subiremos esto a los dos canales. Bueno, pues vamos a seguir con Portugal.
Seguimos con el portugués, efectivamente.
Bueno, después de que el general Salazar se lo cargara, pues llegó la democracia. En 1975 salía Bissau, que era pues un cómic de contracultura, el estilo que teníamos aquí en Víbora, en Zona 84. Y pues esto alternaba muchas cosas, ¿eh? Alternaba cosas de ciencia ficción pues con crónica social y con cosas que era puro cachondeo, estilo Jueves y estas cosas así. Esto no te creas que salieron muchos cómics, pero a diferencia de otros sí podemos encontrar una recopilación. Pues si se me ha avisado, ¿cómo se va a llamar la recopilación? Revisado.
Ah, muy bien traído. Aquí tenemos aquí a autores como Víctor Mezquita, Machado da Grasa, Pedro Moraes, Augusto Trigo, Jorge Magalhães, etc., etc.
Sí, bueno, después de los 70 es difícil encontrar cómics portugués de éxito. Quizás solamente conozco un ejemplo, en los 80, que es Jim del Mónaco, que es de uno de los autores que vamos a hablar a continuación. Pero bueno, si queréis cómics portugués, cuando vayáis allí a Portugal, un buen sitio para comprarlo serían la FNAC, para comprar cosillas, ¿no? Y vamos a comprar de autores que tienen cómics cortos, estilo tira, con mucho de una página, y con su serie, Conversas con os putos, de los que lleva ya tres tomitos. Él es Álvaro, y en él nos cuenta las conversaciones de un profesor de arte o de geometría con alumno de todo pelaje, futboleros, fiesteros, ultracatólicas. Bueno, hay uno que me hace mucha gracia, que le pregunta por qué no le gusta la geometría y le dice, es que me obliga a pensar.
Es efectivamente, sí.
O con otro que está estudiando arte y le pregunta que por qué no ha salido un solo cómic de Asterix y le contesta de que solo habita las películas.
Yeah. Bueno, pues hay que leer cuesta.
Hay temas como el aborto, o la selección de fútbol portuguesa, que allí debe ser una plaga, etcétera, etcétera.
Bueno, aquí no te creas que es mucho menos de plaga, ¿eh?
Uh-huh. Sí, nos parecemos bastante a los portugueses. Sí. Bueno, vamos a ver. Otro que me gusta mucho es Felipe Melo. Bueno, este hombre de arco es el vivo ejemplo de luchar contra corriente y de hombre del renacimiento. Felipe Melo es músico, también es director de cortometrajes. Bueno, este hombre se le puso entre ceja y ceja que quería hacer un cortometraje de zombies en Portugal. Y así nació I See You in My Dreams. Este lo tenéis en el YouTube con subtítulos en español. Y que encima le queda hasta bien. Pero bueno, Felipe. Bueno, luego pues jugó todavía al más difícil todavía. O sea, hacer un cómic independiente en Portugal. Y con crowdfunding. Y le salió con la compañía del argentino Juan Cavia, que con el que ha hecho un buen dúo, la saga de As aventuras de Doc Mendoza e Pizzaboy, que son tres tomitos y que se han publicado también en los Estados Unidos por Dark Horse.
Pues oye, no está mal, ¿eh?
Bueno, esto bebe muchísimo de lo que le gustaba a Felipe Melo en el cine. No en vano, los tres tomitos que hay, pues mira, uno va prorrogado por George A. Romero, otro por John Landis y el tercero por Top Hooper.
Pues oye, tres grandes. Yo destaco ahí a John Landis entre los tres, pero en fin.
No, a mí George Romero también me ha dado muy buenos ratos.
No, también, claro.
Bueno, y diréis, ¿de qué van las aventuras de Doc Mendoza y Pizzaboy? Bueno, pues nos vamos a Lisboa. Y ahí vamos a conocer a un repartidor de pizza que se llama Eurico, que me recuerda mucho a nuestro amigo Fry de Futurama. Bueno, pues a Eurico un día le van a robar la moto unas gárgolas.
¿Quién le ha pasado? O sea, ¿a qué repartidor de pizza no le ha pasado eso alguna vez?
Está el que te cierra la puerta y el que te roba una gárgola, ¿verdad?
Claro.
Bueno, y como su jefe le amenaza con echarle y él le gusta mucho una chica de allí, pues empieza a buscar desesperado, pues a ver a quién puede acudir, no la caza fantasmas porque no están de servicio, y acaban contactando con Doc Mendoza, que tiene ahí una oficina cutre en Lisboa, y tiene un acompañante o ayudante que se llama Pazul, que es un demonio con cuerpo de niña. Bueno, pues este par le van a ayudar al Eurico, como les parece un nombre muy complicado, le van a rebautizar cariñosamente Pizza Boy. Se va a quedar con Pizza Boy para toda la vida.
¿Qué haces tú? ¿Llevas pizza? No, pues Pizza Boy.
Bueno, ayudar, no sé yo, ¿eh? Porque al final le meten a él en un lío cojonudo, ¿sabes? Y descubren allí un complot que está dirigido nada menos que por el mismo Hitler.
Hombre.
Allí en Lisboa. Y que se está dedicando a hacer experimentos genéticos, pues con monstruos de todas clases que se han refugiado allí al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque Lisboa en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial pues era un poquito como Casablanca, ¿no? Que era un territorio neutral y todo esto. Bueno, la cabeza de la gárgola, porque la gárgola sigue andando por ahí y al final...
Con la moto del poder pesado y todavía.
Bueno, pues al final le quitan la moto y le quitan el cuerpo. Le cortan la cabeza, pero la gárgola sigue viva y sigue hablando, ¿no? Que al final es una mal del grupo y la llevan por ahí como de mascota, ¿no? Bueno, esto está bastante divertido. A mí me recuerda un poquito lo que es Azpiri, el dibujo de Juan Cavia. Quizá aquí me ha hecho notar Arturo que el dibujo es un poquito por ordenador y canta un poquillo, pero a mí me gusta bastante.
A mí es una cuestión personal, ¿eh? Coloreado por ordenador es una cosa personal, no es que haga de méritos.
Bueno, esto años después tuvo un segundo tomo y en que a mí me gusta más que el primero, que le contaban que el tercer secreto de Fátima... Esto le sacaban mucho partido a lo que es Portugal, ¿eh? Te contaban que el tercer secreto de Fátima no era el intento de asesinar al Papa, sino la llegada del mismísimo Apocalipsis, y allí que van de nuevo.
Hombre.
Bueno, allí sale el monasterio de Fátima y esa escalera, esa torre así como invertida de Sintra, que parece que lleva al mismísimo infierno. Y bueno, para finalizar la saga, pues hay un tercer tomo, ya con todos los personajes muy envejecidos, pues que se unen contra otro viejo conocido de Doc de los tiempos de los nazis. Y es que Doc, como lo ven, no, es mucho más viejo de lo que aparenta y aparte es hombre lobo. O sea,
¡hombre, acabáramos!
Este, hombre, no llega a dar el asquito que Felipe Melo, que destaca en todo, pero está ahí, ¿eh?
Bueno. Es un puchi, vamos, de la vida.
Esto también se llegó a hacer un videojuego.
Sí, anda.
Lo que no sé si estará disponible en España, pero en Portugal desde luego sí.
Hombre, si es disponible en algún lado, en la red estará.
Seguramente. Bueno, Felipe Melo y Juan Cavia hicieron años más tarde Os Vampiros. Esto de Os Vampiros viene de una canción de un cantautor portugués contra el señor Salazar, que ya vemos que por buenos motivos, ¿no?
Y que no acaba muy bien el pobre, ¿no?
Esteca, no lo sé, no conozco muy bien a este hombre. A ver,
si haces una canción protesta contra el régimen, seguramente no es tuyo, que bien no acabarás.
No sé de qué año sería la canción, la verdad.
Bueno, también es cierto.
Bueno, pues Os Vampiros transcurre en la guerra colonial que tuvieron los portugueses en Guinea-Bissau. Uh-huh. Y ahí vemos un comando pues, que sale en misión secreta, pasan a un país vecino, que parece que es Senegal, por la selva, para marcar y eliminar con un ataque aéreo pues un punto enemigo. Pero cuando llegan a él, que son unas cabañas, las cosas empiezan a poner muy raras. La gente empieza a tener ahí enfermedades que les ponen los ojos rojos y que les vuelven bastante locos. Pero pronto todo el grupo pues, se va a encerrar en las barracas y van a ver que están asediados por algo que ya no parece humano. O sea, esto que podría ser perfectamente depredador, ¿para qué nos vamos a engañar? Tiene su empaque, o sea, si el otro destacaba por la mala leche, aquí yo destacaría mucho las vivencias de los soldados, ¿no? Porque han acabado allí pringando por Portugal, ¿no?
Son soldados, o sea, son críos prácticamente.
Bueno, pero es que me doy cuenta que esta guerra me parece que duró desde el 61 hasta el 73, o sea que...
Sí, luego siguieron con Angola, siguieron, o sea, Portugal no deja las colonias libremente.
Bueno, pues fíjate, esta gente, pues de ser unos críos, ya pasaron a ser talluditos. No tan talluditos como Arturo y como yo.
No, claro que pues, hay que, vamos, hay que haber pasado la época de los velociraptors y demás para eso.
Sí, sí, estamos ahí con los depredadores. Bueno, es muy recomendable. Este además es fácil de encontrar. Este te lo puedes poder encontrar por Amazon y por un montón de sitios. Y luego, pues este par acaban de sacar hace nada Balada para Sofí. Este ya no me lo he leído, pero seguro que sacan partido a lo que sabe de música Felipe Melo. Bueno, sí. Vamos a ir con otro, que este es el único que tuvo éxito en Portugal en los 80. Al fin podemos aquí hacer un poquito de tapar el hueco, que se llama Luis Louro. Este lleva pues como 30 años haciendo cómic, banda diseñada. De este tiene varias sagas. Está la de los 80, que es Jim del Mónaco, perdóname si algún portugués nos está oyendo y vemos sí, que no atinamos bien.
Lo estamos haciendo con mucho cariño para nuestros amigos portugueses también, pero a lo mejor no pronunciamos bien, lo lamentamos.
Bueno, te advierto que me he escuchado algún podcast en portugués y se les entiende perfectamente, ¿eh?
Sí, tú tienes que tener el oído muy entrenado.
Uh-huh. Bueno, pues Jim del Mónaco era una parodia del Jungle Jim, De Harold Foster. Uh-huh. Otra vez Harold Foster.
Bueno, mira.
Oye, sé que esto de que uno de los pocos cómics que no pudo ver al general Salazar, algo de influencia tuvo, llámame loco.
Seguro.
Bueno, pues está Jim del Mónaco, luego tenía Ocorvo, pero de este me he leído la saga más reciente, es Butchers. El primero se llama igual, Butcher, ¿no? Y entonces en él nos íbamos a una Lisboa que no es la nuestra, porque vemos coches volando y también animales en miniaturas, que me hace mucha gracia que los compren en zoo y lógicos, porque pueden comprar desde jirafas a cebras a...
Todo en miniatura, ¿no?
Todos en miniatura. Si tú imagínate un mono aquí en la mesa donde estamos grabando. Uh-huh. Yo que sé, una cebra también molaría.
Bueno, hace.
Está bien.
Un emu, algo así, un ñu en miniatura.
Pues también tienes razón, puestos a imaginar para qué te vas a quedar con lo más típico, ¿no? Bueno, esta Lisboa es bastante distinta en muchas cosas, pero en otras sí que es muy parecida a la nuestra. Y es que hay gente que hace un buen negocio con los vídeos que graban y suben a internet. A los que los llaman caranchoas, digo, no, vale, Butcher. Vale, y siempre están peleándose por quién, pues a ver quién tiene más visualizaciones para hacer más dinero. Y esta historia pues va de uno, que al que le llaman Sentinel, que tras recibir una buena paliza por grabar lo que no debe, pues...
Poca me parece, por cierto.
Uh-huh. Bueno, incluso es más grave que lo de Carancho, ¿eh? Esto puedo decir. Pero bueno, yo creo que este cómic sí que merece la pena buscarlo, ¿eh? Son, bueno, no lo estamos diciendo, pero prácticamente todos los álbumes de los que estamos hablando pues son estilo cómic europeo. Uh-huh. Quitando el de Conversas con los putos, que es bastante más barato y tal, blanco y negro. El resto es como ese estilo cómico europeo.
Sí, cualquier cosa que publique aquí Norma o Yermo, de europeo, pues de ese estilo.
Sí, bueno, vamos a rematar el programa con dos autores, que son los que han publicado en España, solamente dos. Bueno, está también Ete Coello, pero eso no nos acordamos ni Arturo y yo. O sea, no. Eso renunciará a ello gravemente. Bueno, volvamos con Sentinel. Bueno, pues después de recuperarse de la paliza...
Poca, insisto.
Uh-huh. Decide hacerlo con más cuidado y para ello emplea mini drones. Y primero lo hace pues pasándose por el foro la publicidad, ¿no? Empiezan a popularizarse en la internet de Portugal pues cosas como cierra las puertas y ventanas de que aquí viene Sentinel, ¿no? Y luego pues no tiene bastante con eso. Dice, ¿para qué voy a esperar a grabar una noticia indiscreta cuando la puedo fabricar? Y emplea los mini drones en cosas como en meter condones usados en casa de gente para provocar peleas por la infidelidad, supuesta infidelidad que ha provocado tú. Vamos, un ejemplo para la sociedad.
¿Ves cómo era poca la paliza? Si tenéis razón.
Lo que pasa es que en el pecado lleva la penitencia.
No peguéis, gente, era una broma, ¿eh? No os peguéis y no, nunca jamás resolváis las cosas con violencia. Esto era a nivel humorístico solamente.
Ni grabéis cosas con minidrones.
Bueno, eso por supuesto.
Bueno, el caso es que en el pecado lleva la penitencia, ¿no? Porque este Sentinel, que nadie ni entre su grupo de amigos sabe quién es, llega un momento que graba a su propia madre haciendo algo indecoroso y la cosa va a acabar muy mal para él. Bueno, yo diría que mortalmente.
Mal de todo. O sea,
sí,
no,
sí, mortalmente.
Mal no puede acabar.
Bueno, pues aquí tenemos que Luis Louro, otra vez vamos a ver que es también en Portugal pionero en el cómic, porque sacó una continuación que se llama Sentinel, pero dices, ¿por qué una? ¿Y por qué no sacó dos con final alternativo?
Pues mira qué bien, oye.
Y bueno, esta iba de que tras la muerte de Sentinel, pues le salen imitadores. Sabemos que los tontos abundan.
Sí, eso sí. Otra cosa no habrá, pero tontos.
Bueno, y este también, que no lo he dicho, también cuenta con un humor negro bastante importante. Aquí había una villana a la que la llamaban IMDB. Pues como la...
Sí, como la famosa web de cine.
Sí, además muchos de los crímenes que conoce, que comete esta villana, tenían que ver con ello. Este lo cogí en la librería Leyo. Esa que decían que la autora de Harry Potter se inspiró, ¿no? Para lo de Harry Potter. Bueno, pues algún día
está
va
en
esa...
Lisboa, ¿no?
No, está en Oporto.
¿En Oporto?
Bueno, yo os voy a recomendar una cosa, amigos oyentes, que si algún día vais a Oporto, no compréis un cómic en la librería Leyo porque es una puta locura. O sea, iros allí, hacer una foto y salir corriendo.
¿En qué sentido? ¿Es una locura?
Pues que está llena de gente. Bueno, claro, ahora con lo de la pandemia, me imagino que bastante menos llena de gente.
O sea, una locura en que no tardas una hora y que muchísima gente y colas y todo eso te refieres, ¿no?
Sí, pues mira, yo aproximadamente para comprar este cómic de Luis Louro, fácil que me tirara a cuarto de hora, ¿eh? De la cantidad de gente que había, además de que no te puede parar. Ahora, el sitio es muy bonito y si te recuerda a las escuelas de magia de Harry Potter.
Bueno, mira.
Ya, lo que pasa es que te digo, ahora, bueno, sería la cuestión de ir ahora, cuando no hay nadie,
ya
a hacerte la foto.
Un pequeño apunte, yo que he hecho Lisboa, esto está en Oporto, pues en Lisboa hay una biblioteca.
Sí,
en Amadora. Desde el año 96, una biblioteca especializada en cómic y por lo visto es impresionante.
Sí, está en Amadora, ¿no? Que está justo, vamos, está pegado a Leguas, como decir Madrid y Alcorcón, ¿no?
Sí, claro.
Y hay 40.000 ejemplares de cómic. Tiene que ser impresionante, vamos. Yo la próxima vez que vaya a Lisboa, está clarísimo que va a ser.
Vamos.
Va a ser una parada.
Más una cuadriñoteca, hubiera molado mucho más.
A lo mejor en Río de Janeiro, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? Y si no la montamos nosotros.
Podría ser, sí.
Oye, no está mal, ¿eh? Una jubilación, irte a Río de Janeiro, a montar una cuadriñoteca, y así nos jubilamos los dos ahí en Chiringuito, en Río de Janeiro.
Tal como va el mundo, no sería una mala solución, ¿eh?
Bueno, para sí, no sé yo cómo estaba con el tema COVID, no creo que muy bien.
Hombre, a lo mejor dentro de unos años queda mucha menos gente.
Sí, la verdad es que tampoco me gusta mucho gobernante a Brasil, sinceramente.
Esperemos que dure poco.
Pero porque le voten a otro, ¿eh? No, tampoco deseamos mal a nadie.
Bueno, aunque él también hace por durar poco, ¿eh? Porque, sí. Madre mía, ha sido los primeros, ¿no?
Sí.
Nos quejamos aquí.
Bueno, sigamos, que se nos va al final la...
Sí, es verdad. Se nos va la cataminos, como dice.
Le metemos el jardín y le metemos y no es nuestra intención.
Bueno, pues vamos a hablar de dos que sí han sido publicados en España. El primero es José Carlos Fernández, y de él hay dos muy destacables. El primero que destacaría yo es la agencia de viajes Lemmin, que publica aquí Astiberri. Estos son una recopilación pues de páginas dominicales que del diario de noticias. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, pues hablamos del señor Zoloft, que entra a una agencia de viajes que ofrece viajes imposibles. Bueno, imposibles no, improbables. Pues ciudades donde jamás pasa nada. Otras que tienen recorrido por galería de arte en váter, que esto resulta que es real, y el señor José Carlos Fernández se enteró a posteriori. Otra que es de turismo por zonas radiactivas, también real. Bueno, otra que es visitar criminales, una en la que no cambia nada, pero que cuando la visitas todo te parece nuevo. Bueno, esto es todo muy, muy surrealista. Bueno, y en el mismo tono loquísimo está la serie La peor banda del mundo. Estos son 6 tomos que aquí ha publicado De Beer. Uh-huh. Y el nombre viene pues por una banda de música que lleva 30 años ensayando, pero que jamás ha tenido un concierto.
Ay, mira, interesante. Pero
bueno, esto es quizá lo menos loco de estas historias. O sea, vamos a ver, desde lo del edificio hasta un coleccionador de coincidencias, una revista que es la más leída, pero que nadie reconoce haber leído, porque son de desgracias de famosos, un kiosco de la utopía. Esto es muy curioso. O sea, el Estado pone ahí un kiosco en medio de la calle para que la gente vaya llevando cartas donde escribe su utopía. Y el Estado dice pues que la utopía se va a ir postergando hasta que recopilen todas. Bueno, son muy, muy loquillas. Luego había también otro que se dedicaba a especular, ¿sabes? Sobre cómo sería la gente que se encuentra por la calle, pero hace 30 años. Yo que sé, por ejemplo, ve aquí a Arturo y dice, uy, en tu rostro veo yo aquel culturista de los años 15, ¿no? Cosa de este estilo, ¿no? Está muy bien. Vamos a ver. Pues después de hablar de este hombre, quizá podemos hablar ya por último de Alberto Baranda. Este también trabaja para el mercado francés. Y este nos ha llegado de la mano de Dorma, Paraíso Perdido, con guión de Ange. Esta es una historia pues de tintes apocalípticos. Aquí se pasean ángeles, demonios. ¿De qué va esto? Bueno, pues es un ángel vigilante, que se supone que es un rango bajo, que salva al niño Julien de los perros del infierno. Este le persiguen por ahí. No se sabe por qué. Lo vamos
a ver. El niño y les habrá pisado el rabo por el perro o algo así, claro.
Son de rabo corto, ¿eh? Bueno.
una pata, ¿eh? Es igual.
Bueno, pues, vale, esto va a ser solamente el principio. Al final van a irse el ángel y el niño al infierno. Conoceremos a Satanás, conoceremos a Dios, se prepara la confrontación definitiva, otra vez el apocalipsis. Vemos que esto se repite en Portugal, ¿eh?
Sí.
Bueno, el vigilante se junta con una caída de antes de la caída al infierno, claro.
Sí.
Bueno, y ese está bien, eso me parece que eran 4 tomos y nos llegó de la mano de Norma. Luego otra vez de Devir, nos llegó de él La gesta de los caballeros dragón. Bueno, esto es fantasía erótica. Digo, fantasía erótica.
Es que estaba yo pensando.
Es que estaba siempre pensando en lo único, ¿eh? También con guión de Ange. Pero es una fantasía heroica que... Una fantasía heroica que me parece muy original. ¿De qué va esto? Bueno, pues es una especie de Tierra Media y en ella hay dragones. Pero cada vez que aparece un dragón pasa algo muy curioso. Porque los dragones producen el velo. O sea, todo lo que hay cerca de él se corrompe o cambia. Es muy curioso porque las personas como tú y como yo pasamos a ser con gente con escamas y con mucha mala leche, pero sin embargo las piedras cambian a piedras preciosas como oro, rubíes, todo eso. Yo no sé si tiene que haber algo también ahí de perversión, ¿no? Y lo único que se escapa a esto del velo, pues son las chicas vírgenes.
Anda.
Y entonces hay una orden de guerreras que se dedica pues a eso, a matar dragones. Y cada tomo de la serie pues es una misión de estas chicas. Aquí tenemos el primero que era Aída, y el segundo ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, esto está bastante bien, yo te digo, yo lo veo bastante original.
No, lo del punto de partida es original, sí.
Y tiene otro, vamos a ver, este ya no está publicado en España, este se llama Elixir, con guión de Arleston, que es más infantil-juvenil. Esto también es un mundo tipo Tierra Media, y allí está la ciudad de los diplomáticos, Amporche, donde se encuentra la Universidad Flotante de la Magia. Y entre los alumnos de la universidad está Tolric, más vago que nadie, cara dura y mujeriego.
Pues bien, ya me queda bien.
Bueno, pues este mundo, que está tan tranquilo aquí en la universidad, es invadido por monstruos de todo tipo, de serpientes y tal, ¿no? Y llegan a todas partes por las puertas del Castillo Ubicuo, que es un castillo que está en todas partes y en ninguna.
Ubicuo, ahí está. Sí. No engañan a nadie.
Bueno, y al final, pues este cara dura le va a tocar salvar al mundo, pues acompañado de un grupo muy variopinto. Bueno, en él va a incluirse demonios, una princesa, un cocinero, que nunca falta un cocinero para salvar el mundo.
Eso es vital, eso no...
Un animal de raza indeterminada, en esto se parece mucho a muchas cosas del cómic francés, y la guardaespaldas de la princesa, que por cierto es bastante insoportable.
Bueno, mire, pues también suena bien.
Bueno, y el último que le conozco yo a Alberto Baranda es Die Lebende Tote. He cogido la edición en alemán porque el francés todavía no me llega. Esto sería algo así como La Muerte Viviente. Aquí el guión es de Olivier Batin, y esto es ciencia ficción dura.
Pero dura, ¿no? De la heavy.
Sí, sí, de la heavy. Aquí nos vamos a un futuro muy lejano de la Tierra. La Tierra está abandonada, hubo un éxodo, y hay una buena colonia científica en Marte.
Yo también me iría de la Tierra, pero claro, si se viene todo el mundo, pues entonces me quedo.
¿No? Efectivamente. Lo que pasa es que no está abandonada del todo. Hay arqueólogos que se dedican a explorar torres y bibliotecas, estilo Indiana Jones, y en una de estas expediciones se va a morir la jefa de uno de estos equipos, Liz. Pero su madre, Marta, pues no es una de estas personas que se rinde fácilmente. Así que va a mandar llamar a Marte a un científico rebelde, a un tal Joaquín, que hace experimentos genéticos prohibidos. Y se lo trae para allí, para Marte, a una especie de mansión gótica, que da como mucho mal rollo, ¿no? Y tiene por allí de guardaespalda a Hugo, que es una especie de experimento genético. A mí me recuerda mucho a lo que era Rock Trooper. Y estas cosas, ¿no? Que Marte tiene un cerebro que es medio mecánico, medio humano, ¿no? Es una especie de cyborg, ¿no? Y al final le van a activar Joaquín la memoria y nos va a contar muchas cosas del pasado de la Tierra, de cómo ha llegado a ese punto. Y este pasado tiene que ver mucho con las cosas de Lovecraft, ¿no? Porque se ven unos pulpos gigantes, unos kraken, que fueron los últimos que tuvieron contacto con Liz y que son los que le van a fastidiar el experimento a Marta y a Joaquín. ¿Sabes? Porque cuando empiezan a clonarlo, las cosas no salen como deberían de ser.
Nunca sale cuando se clona. Yo mire que he clonado a veces y nunca me ha salido bien.
De verdad. Bueno, pues al final Lee se va a convertir en una especie de pesadilla viviente y el final de esto va a ser terrible. Bueno, pues aparte de estos autores portugueses, os podría recomendar también un cómic electrónico que se llama Os Positivos. Que este lo podéis buscar en www.ospositivos.pt y que tiene un humor muy ácido. Estos tenéis que suscribir a un newsletter que hay y allí os van enviando pues las novedades semanales de Os Positivos.
Ya que estamos, cuéntame qué es un newsletter, que nunca me he enterado del todo.
Pues un newsletter... pues ¿cómo explicar esto? Pues es como... como suscribirte a una revista antes, pero mucho más rápido, ¿no? Pues tú dices que quieres suscribirte, por ejemplo, a Os Positivos, y ellos te tienen en cuenta para cuando sacan el siguiente cómic de Os Positivos, pues enviártelo a tu correo electrónico.
Vale, vale.
Claro, y ahí lo lees. Aunque en la misma página de Os Positivos también puedes leer los anteriores. Estos a ti te van a gustar, son bastante ácidos.
Oh, estupendo. ¿Alguna cosa más tenemos para aquí? ¿Ponemos una canción y luego nos despedimos? ¿O?
Vamos a poner una canción, sí.
Venga. ¿Cuál te gusta ahora?
Pues vamos a poner Portense Bien. Portaros bien.
Pórtense bien.
Vale. Sí, esto es de Peste y Sida. Que era
¿Peste
uno,
y Sida?
Sí, pues uno de los... era uno de los grupos punkis más famosos de Portugal.
Ah, claro. Yo pensaba que esto será... ¿No será ahora música de cámara o serán punkis? No lo tenía yo muy claro.
¿Será música clásica?
Sí, sí, sí. Vamos con Pórtense bien. Que se nos ha pasado el... Se nos ha pasado la canción aquí a lo tonto. Luego voy a tener que decir a alguien que me ayude a quitar el este que ha pasado en blanco. Ay. Bueno, pues aquí estamos terminando de hablar de cómic portugués. Y nos queda solamente mencionar un poco los últimos autores más modernos, ya de cultura, un poco de fanzine. Ya he leído el término fanzine y procine. Que digo yo que será un fanzine un poco más profesionalizado, ya con mejores herramientas para editar, maquetar, imprimir y demás, que no es el fanzine cutre pegado, sino que irá casi, pues oye, a nivel un poco profesional.
Sí, bueno, en Portugal ahora mismo, pues todos los paquetes son difíciles de conseguir en España. Dos editoriales que marcan bastante, la editorial Chili, que tiene un nombre muy curioso.
Chili con carne, sí.
Y luego está también Tinta da China, que son más o menos las novedades.
Sí, yo he estado buscando cosas de autores nuevos que son muy recientes, que a lo mejor no son conocidos ni siquiera en el propio Portugal. Gente como Paulo Amorim, que hace cómic, que dice que está estudiando matemáticas, está estudiando en su grado superior, y que hace cómic cuando puede, y que editar o no editar se la trae al fresco. Fíjate qué punky. Richard Cámara, bastante, digamos, ligado, le gusta la BD, hace cómic más a lo francés. A Francisco Lobo, que bueno, que también estaba haciendo cosas por de ilustración e internet, y Francisco Vidal, que dicen que es un estilo de dibujo muy próximo al graffiti y que está metido en la cultura grafitera portuguesa.
Qué curioso.
Sí, sí, sí.
Bueno,
hablamos de fanzines, Gritante, que es un fanzine multimedia, que además no solamente es el fanzine, sino que además viene acompañado por un CD con audio con efectos sonoros de la historieta para que lo oigas mientras lo vas leyendo.
También había un proyecto de hacer superhéroes portugués, pero no me acuerdo cómo se llamaba el equipo de superhéroes, ¿no? Que también lo estaban haciendo también por crowdfunding. Luego también, yo creo que nos ha quedado en el tintero, para si alguien quiere probar cómo son los dibujos de Alberto Baranda, tiene una página web que es albaranda.com, donde podemos ver los dibujos en varias de las series que hemos reseñado.
Pues oye, estupendamente, porque ya digo, nos ha costado bastante encontrar cosas de cómic portugués a los dos.
Vamos, si podéis buscar otro programa en la radio de portugués más a fondo que este, recomendándolo, por favor.
Que alguna habrá ahí, seguramente alguna habrá, sobre todo ahora con la proliferación de los podcasts, seguramente hay algún podcast que, sobre todo, con más sirve que nosotros.
Seguramente.
Eso sí, eso tampoco había que correr mucho. Y te voy a decir una cosa que se me ha ido a mí la cabeza completamente. Ah, bueno, sí, ¿alguna idea de qué puede ser nuestro próximo destino geográfico comiquero?
Hombre, pues yo tengo varias ideas. Quizá podríamos destacar a algún autor argentino, porque es que cubrir Argentina entera es una cosa imposible.
Argentina tenemos para varios programas y para ir centrándonos en autores. Sí.
O podríamos viajar al siglo XXI, tú y yo, uh-huh. y centrarnos en los webtoon coreanos.
Webtoon coreano, y eso suena muy, muy, muy digital para mí.
Bueno, pero es bastante importante, ¿no? Porque yo creo que es el siguiente paso en el cómic. O sea, igual que el manga...
Mentira, miente. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me mientes? ¿Yo qué te he hecho?
Queremos papel.
Ahí están.
Bueno, pues igual que el manga guió durante muchos años a las series y los dibujos japoneses, pues el webtoon está ahora mismo dando muchísimas ideas a las series coreanas. Y esto es el futuro.
Un futuro en el que yo no quiero estar.
Sí, el problema es que tanto Arturo como yo somos bastante analógicos y nos va a costar poder ponernos con ellos. Pero
bueno, tienes ahí una tablet y que has visto cosas por internet y lees cosas digitales.
Sí, sí, incluso de estas series modernas que ahora hay en Netflix, como Sweet Home, están basadas en estos webtoons.
Yo es que no leo nada digital, no sabría ponerme a pasar las páginas de la pantalla. A mí no se me pasa las páginas de la pantalla, ¿qué quieres que te digan?
Bueno, es que en Corea, por lo visto, el 75% de las publicaciones de cómic son en webtoon. Pero también hay papel, ¿eh? También he encontrado un par de ejemplos bastante buenos de cómic en papel.
Vale, vale. Pues oye, sí, ahí tenemos Argentina, tenemos Corea, tenemos así unas cosas interesantes.
Bueno, yo también, te podríamos dejar cancha a los oyentes para ver si nos proponen alguna especial bueno.
También es verdad.
Hombre, no me pongáis cómic de Burkina Faso, porque ya hicimos un programa de cómic africano.
Cómic africano ya está cubierto. Y también costó, ¿eh?
O de cómic en malgache, porque nos va a costar un poquito más.
No. Podemos irnos digamos, a Escandinavia, Noruega, Suecia. Yo no tengo ni puñetera idea de si habrá cómic siquiera, pero...
Oye, pues en lo de Escandinavia yo me he encontrado un caso curiosísimo, buscando en cómic portugués, ¿no? Porque había una revista que era O Papagayo, el papagayo, y uno de los personajes que había que se parecía enormemente a Homer Simpson... Que sale, me parece que se llama Anderson en versión original sueca.
Sí, me pasaste un WhatsApp con el dibujo así.
Y yo me quedé muy loco,
era,
¿no?
Era clavado a Homer Simpson.
Y luego también en Suecia tenemos también la versión del hombre mascarado, uh-huh. que allí lo llaman Fantomen. Pero por lo visto allí hace furor, ¿eh? Y hay muchísimo autor español publicando el hombre mascarado en Suecia.
Bueno, ya veremos. Los suecos son actualmente una potencia en juegos de rol, pero fantástica. Ahora que también si en cómics son potencia.
Hombre, Escandinavia, bueno, así se me ocurre también esa familia de gente de black metal, que la verdad que no sé, se llamaba Belcebú o algo así, o ese me parece que era de Finlandia, luego está Ton de Finlandia, pero yo creo que ese no es el tema del programa,
no es el tema, ¿no?
Por lo menos en horario para todos los públicos.
No, claro. Y bueno, ya pensaremos, y el mundo todavía es amplio todavía, y ya veremos... Ya nos ocurría algo.
El caso es que hemos vuelto aquí.
Efectivamente, después de la pandemia hemos vuelto con todas las medidas de sanidad pertinentes, cada uno en un estudio, yo en la grabación, él en el estudio, geles, mascarillas, protectores de micrófono, así que hoy hemos tenido toda la seguridad posible para haceros este programa portugués.
Y con todas y con esas tenemos que renovar nuestra vida, Arturo.
Efectivamente, sí. Yo ya tengo una vacuna, menos la primera dosis. Uh-huh. Y ya poco a poco, a ver si salimos de esta distopia.
Sí, poquito a poco.
Bueno, vamos si quieres con la última canción que has traído, con Nasty Oje, ¿se llama?
Sí, Nasty Oje, y estos son los Tara Perdida.
Tara Perdida. ¿Todos son punkis aquí hoy o qué?
Efectivamente, de mí, ¿qué te vas a esperar?
Efectivamente.
Bebo cerveza en jarras de calavera.
Ahí estamos. ¡Viva los punkis! Y viva la olla de la cocina del infierno. En iVoox, no la perdáis, que es el podcast estupendo del amigo Sato.
Y si tenéis un rato, escuchar Fábulas y Reflejos.
Hombre, sí. Aquí estamos también. Pues nada, muy buena gente. Espero que os haya gustado este programa de cómic portugués. Y nos vemos la semana que viene. Os dejamos con Nasty Oje de, ¿cómo era?
Tara Perdida.
Tara Perdida. Pues venga, a pan y panteras.
continuar. Como el curso que va a durar, una es una vida. Algún día saldrá a llegar, que hay que un año de probar. Now, tu vida puede poder, es ahí no soy yo. Te abunda y hasta morir, hasta morir. Si Dios es todo que pedí, en breve tiempo vaya a pagar. Tantas matas, todo que sufrí, es un rey que no sé a desconfiar. Y por curso que vaya.